Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar...
El panorama político actual se nos hace complejo. Por una parte, los discursos de la gestión, que encarnan la idea de que la representación es el sentido mismo de la política, despliegan todos los artefactos preelectorales para inventar alternativas dentro de su mismo núcleo de sentido, con intereses más o menos comunes, con proyectos más o menos convergentes, todos insisten en que la institucionalidad democrática es la única alternativa que tenemos al horror. Y que ante esto, eso debemos fidelizarlo con lo menos malo, esto es, con un Estado de Derecho en el que los representantes decidan cómo habrán de gestionar los intereses del capitalismo. Pero ese mercado electoral no es lo único que hay en el panorama político actual. A distancia de ese territorio de la representación, que se pretende como completo y suficiente, por fuera de su agenda, hay también aquella miríada de experiencias que hemos referido ya en programas anteriores, aquellas aventuras donde se ponen en juego apuestas por maneras diferentes de abordar los vínculos sociales y por modos de resistir, combatir, subvertir o abolir de hecho y de derecho el lazo social dominante. Este panorama, con toda su complejidad, es impensable sin un antecedente que nos resulta aún inasible y que precisamente por eso nos proponemos esta noche traerlo al programa. Se trata de un personaje de mil rostros, de una serie indeterminada de fenómenos cuyo origen y cuyos destinos se nos hacen indescifrables o acaso inexistentes. A ese complejo entramado de experiencias y de ideas nos referimos con el nombre de 2001. En este sentido, 2001 no es una fecha, sino un proceso que pivotea en el estallido de diciembre, pero se extiende hacia atrás y hacia adelante, e incluso hacia los costados. 2001 es la desazón ante la devastación social y económica y es también la esperanza de la puesta en acto de múltiples sectores de la sociedad, desoyendo las prerrogativas hegemónicas de su época. Es la crisis, la ruptura, la esperanza y la frustración. Es la libertad y la desorientación, la asamblea y el desconcierto, la manipulación y su incapacidad ante el exceso. 2001 es, en cierto modo, devastación, rebelión y después. Si omitiéramos 2001 en la lectura del panorama político actual, nos faltaría una clave en relación a los procesos de restauración, a la configuración de un esquema de gobierno empresarial que presume no venir de la política y su partener, el discurso del regreso de la política. Nos faltaría una clave para entender por qué las estructuras sindicales y partidarias hacen tanto esfuerzo por reconducir hacia su interior el activismo social, económico o político. Pero lo que es aún más importante, nos faltaría una clave para pensar la multiplicidad de experiencias e ideas que pueblan la política y lo que han traído como novedad, aquello que hoy inspira las apuestas transformadoras de la sociedad a distancias de las viejas prácticas políticas, por fuera de las lógicas del Estado, de la representación y de las diversas formas de dominación y control. 2001 es, entonces, el nombre de un problema cuyas consecuencias aún están por verse. Es la marca de una deriva en la que, a pesar de todo, existe la esperanza de un después al que nosotros pensamos que bien vale la pena ponerle el cuerpo. Esta noche intentaremos entonces preguntarnos acerca de qué es lo que hay ahí, en esa chistera de mago, en ese recipiente sin fondo que nombramos 2001.
Después de la deriva.
Buenas noches, son las 0:12 del miércoles 28 de junio. Bienvenidos a Después de la Deriva. Hoy estamos en la mesa con Raúl Cerdeiras y Hernán Mancuso. Mi nombre es Natalia Concina y, como anticipamos ya en el editorial, vamos a hablar sobre 2001. Comenzamos con un audio bastante temerario. Que fue esa famosa cadena nacional del 19 por la noche. Creo que una de las inquietudes que tenemos aquí quienes estamos en la mesa es tratar en principio de definir algo que anticipábamos es bastante indefinible, como es el proceso de 2001 o 2001. Y por eso empezaríamos la noche hablando justamente de esto. Buenas noches, Hernán.
Buenas noches.
Buenas noches, Raúl.
Buenas noches.
Bueno, arrancamos por ahí, si les parece, ¿no? Claro. ¿Qué sería para cada uno de ustedes 2001? ¿Cómo definirían 2001?
Bueno, lo más importante para mí es tomar 2001 como una marca y no como un hecho o una conexión de hechos, para poder ubicar un poco una línea de pensamiento que tenga que ver con extraer de ahí consecuencias que nos traen al pensamiento político contemporáneo, ahora. 2001, lo que a mí me interesa de 2001 es qué fue lo que excedió a la situación en la que eso aconteció y qué es lo que nos deja a nosotros como antecedente para poder pensar una manera distinta de pensar, valga la redundancia, la política, una otra forma de pensar la política.
Raúl.
Bueno, coincido con lo que dice mi amigo Hernán.
Esto va a ser muy aburrido entonces.
No, ya va a empezar.
No te apresures. A mí me parece que una cosa que hay que resaltar y que a mí me llama la atención es que el 2001 fue uno de esos raros momentos en donde en la historia se muestra que la gente y los pueblos existen. Es ese momento en donde hay una súbita entrada del pueblo en acción y que hace temblar la representación en términos de decir presente. Acá está el pueblo haciendo esto que por ahí no se sabe bien qué es eso que se está haciendo, pero que hace cambiar decididamente la subjetividad política de la gente, porque de golpe y porrazo la gente se ve en la calle y ve que hay cosas que se pueden hacer que antes eran inimaginables, que pudieran pasar por sus manos o por su cerebro, y ahora lo puede hacer. Puede reunirse, puede decir qué estoy haciendo acá, puede conocer gente que nunca conoció, puede empezar a pensar qué sentido tiene su vida colectiva, encuentra un caudal de experiencias sumamente productivas y que de eso posiblemente tengamos más que decir en el curso de este programa.
Ustedes saben que en la forma en la que ustedes tienen de presentar, que es para ustedes el 2001, hay una palabra que omitieron y que mucha gente asocia a 2001, que es la palabra crisis. Y a mí me parece que es una palabra que es importante que traigamos a la mesa y que la pensemos en los contextos en los que ustedes están contando, digamos, que es para ustedes 2001. No sé, esa palabra crisis, ¿cómo les resuena en la lectura que cada uno de ustedes hizo acerca de 2001?
Sí, es una palabra importante, sobre todo porque creo que, queriendo sin querer, condensa una lectura particular de aquello. Pensar a 2001 como una crisis es suponer que todo lo que ocurrió, ocurrió determinado por algo que falló, digamos, ¿no? Es suponer que el curso normal se interrumpió de alguna manera por una mala gestión del gobierno, y que esa mala gestión del gobierno puso a la población en una situación económica que redundó en un estallido. Eso no deja de ser cierto, pero eso no es lo que a mí me parece potente de 2001, porque convengamos que crisis ha habido un montón, y que muchas de las cosas que nosotros nombramos crisis para mucha gente son la habitualidad. Y no por eso se reacciona así. Entonces, a mí me interesa más pensar por qué la gente accionó de esa forma a pensar cuáles fueron los motivos que tuvo. Es decir, por qué cuando ciertas cosas funcionan muy mal, a veces se estalla y a veces no se estalla. Y a veces se estalla de una manera o se estalla de otra manera. La crisis forma parte para mí de una tensión en las estructuras de gobierno y las políticas económicas de la época, que fue fogoneada y fue alimentada y fue intervenida por una voluntad de derrocar a De la Rúa, que no era la voluntad popular, sino que había sectores que tenían ese interés y fogonearon esa crisis. Pero todo eso se les fue de las manos. Lo que marca 2001 es un exceso justamente en relación al paradigma, llamaría yo, de la crisis.
Raúl.
Llamar crisis al 2001 es poner la palabra con la que la derecha interpreta el 2001. Para el pensamiento de la derecha, para el pensamiento reaccionario, sí, es una crisis. Para nosotros es la posibilidad de una invención, la posibilidad de que algo nuevo advenga, y advenga en el campo de la política. A mí me llamó muchísimo la atención que en el mes de enero el diario Clarín le hiciera un reportaje a Eduardo Duhalde, y que anunciándolo en primera plana al reportaje destacó la siguiente frase que dice Duhalde: lo único que no nos podemos permitir es que se produzca nuevamente otro que se vayan todos. ¿Por qué Duhalde, después de tantos años, Clarín, después de tantos años, la derecha, después de tantos años, temen a que se produzca un nuevo que se vayan todos? Evidentemente es porque aquí no hubo una crisis. Aquí hubo algo que los asustó, y hubo algo que va a ser para nosotros un punto de referencia importante y que nos va a obligar a ver si somos capaz o no de desenvolver todas las consecuencias que de alguna manera se fueron perfilando en esos años.
Bien, pero yo me imagino que la persona que se quedó sin laburo en 2001 te escucha decir que crisis es un concepto de la política reaccionaria y le debe costar hacerlo carne, digamos, esa idea, porque la atravesó, digamos. Ese es otro problema. Es otro plano, digamos, es un plano económico. ¿Cómo lo explicás vos a eso? Porque lo que digo es, concretamente hubo mucha gente desocupada que dio pie, de hecho, y luego vamos a hablar de eso, a otro tipo de organizaciones. Hubo gente que, bueno, que quedó en situación de calle. Hubo mucha gente que la pasó mal, digamos, y ellos estimo que recordarán 2001 como crisis.
Sí, muchos posiblemente consideren que eso es una crisis, porque obviamente no es la primera vez que en un país y en el mundo la gente se queda sin trabajo porque hay ciertamente un colapso económico que se lo puede llamar crisis. Pero lo que realmente saca a esos acontecimientos del interior de la palabra crisis es lo que se hizo en ese momento. Y lo que se hizo en ese momento no es la respuesta a una crisis. Si hubiera sido la respuesta a una crisis, posiblemente estuvieran los sindicatos a la cabeza de esos movimientos. Pero esos movimientos pasaron por encima de los sindicatos. Quizás tuvieran los partidos, pero ese movimiento pasó por encima de los partidos. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Que la gente tomaba decisiones a tientas y a locas, pero no las tomaba por los canales tradicionales en donde discurre la política. Eso es para nosotros un tema sumamente importante, porque indica que se puede hacer política de una manera radicalmente diferente a esto que hoy en día se ofrece en el mercado político argentino, que es cualquier cosa menos política, porque es la gestión del capitalismo, lisa y llanamente. ¿Bajo qué forma? La forma democrática y representativa, en donde el pueblo queda fuera de juego. En vez del 2001, dice el pueblo quiere jugar un partido, como sea, pero pudo reunirse, hacer asambleas, tomar fábricas, etcétera. Y eso marca algo que tienen razón los de derecha, que no quieren permitir que eso vuelva a suceder.
Claro, porque ahí hay como un doble juego, ¿no? O sea, quienes están en el poder o en el gobierno expresan no volver a 2001, pero no por su costado de crisis económica, o no solo por eso, sino por el concepto de que se vayan todos, ¿no? Ese es lo que asusta, es el cuco de 2001 para la clase política.
Yo creo que sí.
Hernán, vos decías algo hace un rato que es que no interesa tanto para pensar el 2001, porque acá, digamos, la idea nuestra es pensar 2001. Vos decías algo que no interesa tanto por qué la gente o cómo fue que la gente llegó a 2001, sino por qué reaccionó de esa forma. Es decir, que no cuál fue su móvil, sino qué había detrás que lo hizo reaccionar de una manera diferente a la que venía reaccionando. Digamos, estuviste pensando en estos años en torno a eso.
Sí, yo de hecho fui uno de ellos. Yo recuerdo que no, cuando empezó todo el proceso, yo no quería salir a la calle porque estaba convencido de que esto era derrocar a De la Rúa para que vuelva el peronismo. No puedo decir que me haya equivocado. Ahora, lo que sí pasó es que no pude evitar salir y no pude evitar estar ahí. Y honestamente tampoco puedo decir que tuviera muy claro por qué. Entonces, hay algo que se rompió ahí. Por eso me importa separarlo de la crisis. Una crisis es un tropiezo. Ahí algo se rompió. Y eso que se rompió yo creo que es la representación política, justamente. Entonces, yo personalmente vi la cantidad de gente movilizada y vi luego cómo empezaron los procesos asamblearios y demás, comprendí que estaba involucrado en un proceso que no era el proceso determinado por la precariedad o por la crisis en la que estábamos todos hasta el tuétano, insisto, lo hemos estado en otras veces también. Entonces, cuando hablo de pensar 2001, lo digo porque eso que se rompió, el carácter determinante de esa ruptura, yo creo que depende de cómo nosotros sostengamos las huellas de aquella ruptura. Si nosotros tomamos la decisión de ceñir a 2001 a una crisis o a un fracaso, porque hay quienes suponen que eso era una revolución y como esa revolución no triunfó, entonces fracasó aquel proceso. Cualquiera de las dos lecturas, yo creo, que confluyen en arruinar la capacidad que podamos llegar a tener de sostener las huellas de la ruptura de la representación para un pensamiento político que por primera vez hable de política por fuera de ese orden. No porque no hubiera experiencias que obraran por fuera de la representación, sino porque eso no podía ser pensado como una política y ahí aparecen un montón de elementos que yo creo que son absolutamente potentes.
Vamos a ir a un tema. Vamos a escuchar un tema de Jorge van der Mole, Canto Versos, interpretado por Laura Albarracín, y a la vuelta seguimos pensando 2001.
Por quién vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
quietud donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie.
Entonces, en Después de la Deriva, son las 0:33, vamos a pasar las formas que tienen para contactarse con nosotros por Facebook a Después de la Deriva. Tenemos una web que es www.despuesdeladeriva.com.ar. El Twitter es despuesdelderiva y un mail que es despuesdeladeriva@gmail.com. Si nos quieren llamar, los teléfonos aquí de la tribu, nuestra casa que nos cobija cada martes, son 4864-0489, 4866-1095. Bueno, hablábamos de 2001 y vamos a tratar de cumplir con lo que prometíamos en el anuncio que estuvimos distribuyendo, que denominamos flyer, que era pensar cómo impactó 2001 en la política argentina. Raúl, ¿querés comenzar?
Impactó siendo la clave que nos permite interpretar qué es lo que pasó en los últimos años, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. Porque así como Duhalde no quiere para nada que vuelva otro, que se vayan todos, el kirchnerismo entra anunciando que viene a apagar un incendio. Y viene a apagar un incendio bajo la bandera de reponer la política. Con lo cual está indirectamente diciendo que hubo una época en que la política quedó suspendida. Y tiene razón, quedó suspendida porque lo que sucede en ese mundo que de alguna manera también Hernán describió, ¿no? Confuso, lleno de tensiones para adelante y para atrás, y que yo comparto, en ese mundo se empezó a procesar una experiencia política absolutamente novedosa. El retorno de la política no es más que el método por el cual la vieja política se reapropia, institucionaliza y encausa el desmadre que se sucede en el 2001. Y eso es lo que explica no solamente el contenido progresista de algunas medidas del gobierno, sino que explica casi todos los gobiernos progresistas, que así se titulan, de América Latina. Porque todos estos gobiernos que llegan al poder están todos precedidos por situaciones bastante parecidas a las de la Argentina. El movimiento de los sin tierra tenía una fuerza muy importante y estuvo antes de que llegara Lula. El Caracazo es el nacimiento, ¿no?, del movimiento chavista. Ecuador, el presidente Correa, viene después de una sublevación campesina. Y nosotros tuvimos un presidente, una pareja presidencial, que vino a apagar el incendio del 2001, y lo dicen constantemente. Nosotros rescatamos al país, para ellos, de su crisis más profunda, etcétera. O sea que el impacto es realmente importantísimo. Sin 2001 no hubiera habido la política que después vino.
Hernán, ¿y qué impacto tuvo 2001 en quienes intentamos desarrollar una política emancipativa? Digamos, ¿cómo impactó 2001 en la experiencia nueva que se armó?
Sí, en mi opinión, yo creo que esto que vos decís como aquellos que intentamos dar lugar a una política emancipativa y tal, muy posiblemente mucha gente no suscriba esta expresión o no lo piense así, pero esto no me impide a mí considerar que hay algo de esto circulando en un millón de experiencias que se han sostenido a partir de aquel momento o que se han construido después con ciertas ideas y con ciertos sesgos que hasta ese momento no estaban tan generalizados. La cuestión de la autonomía de las organizaciones, la relación de la transformación social con la vida cotidiana, la apuesta a cuestiones educativas y a cuestiones distributivas económicas y a la cuestión de las fábricas recuperadas. Digamos, hay un montón de experiencias que están, en mi opinión, completamente ligadas a algo que se rompió en aquel momento. Algo que yo creo que nos tendría que obligar a dejar de hablar de derechas y de izquierdas, por ejemplo, un pensamiento de la transformación social que no está determinado por las condiciones políticas que hasta ese momento estaban en juego. Y me parece que esto es importante en la medida en que podamos reconocer que hay una cantidad de consecuencias o de ilaciones que podemos crear hacia atrás, pensando que aquel estallido dejó estas esquirlas, para entonces poder empezar a pensar una política distinta, que yo entiendo que tiene que poder habilitar la producción de un común entre estas distintas formas de pensar la transformación, y activar algo que yo creo que en este momento está faltando, que aporte a una solidificación de todas esas consecuencias en una transformación más consistente. Pero todo esto hay que pensarlo obligadamente por fuera de lo que alguna vez se pensó como la unidad, como la dirección, como la conducción política, como un montón de categorías que justamente se han muerto ahí. Entonces hay un impacto muy fuerte en el pensamiento emancipativo de la sociedad después de 2001.
Y estas experiencias eran previas, pero 2001 las multiplica, digamos, exponencialmente.
Lo que pasa es que cambian las formas, cambian las cantidades, cambian ciertos aspectos que para mí son muy significativos. Siempre hubo experiencias autonómicas, digámoslo así, pero no siempre se han pensado de esa manera. Siempre hubo gente que hacía cosas y se organizaba para vivir su vida de otra manera, pero de pronto no lo encontraba como una forma de activismo en particular que tuviera alguna manera de desordenar lo que hay y que tuviera una voluntad manifiesta de no dejarse atrapar por los vectores hegemónicos de la política tradicional.
Raúl, hay una consigna que es que se vayan todos, que sabemos que te gusta mucho. ¿Qué pasó con toda esa gente que en Plaza de Mayo cantaba que se vayan todos, digamos? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos?
Claro, a mí me interesa más que preguntarme por la gente que estaba cantando esa consigna. A mí lo que me interesa más es saber qué pasó con la consigna misma.
Claro.
Porque hay que hacer un esfuerzo, y en ese sentido nadie tiene una verdad revelada. Pero si no apuesta, si no intenta decir por ahí, detrás de esa consigna había otra cosa, y yo creo que eso es un ejercicio que no está mal hacerlo, y lejos de ser un ejercicio especulativo, es un ejercicio muy real. Porque yo puedo decir que se vayan todos significa lisa y llanamente que se falla el elenco gobernante, ¿no? Y algunos que están dando vuelta alrededor, que forman parte de una misma casta política. Es cierto que ese fue quizás el contenido directo e inmediato, ¿no? de la consigna. Pero sin embargo, la radicalidad en el transcurso de la cual se hace presente esa consigna, ¿no? Creo que apunta un poquito más. Quizá la gente empezó a estar diciendo que se vaya toda esta política de representantes, de partidos, de gestores, y que por fin el pueblo tome en sus manos el destino de su vida colectiva. Pero no lo puede hacer si la política, que el poder dice que es política, que el Estado dice que es política, nosotros la tomamos como tal, como si fuera palabra santa. Y un poquito me parece que hay que empezar a decir, señores, no hay política. Esto que ustedes hacen, esto que nos obligan a hacer, esto de votar, esto de elegir un programa, esto de ver señoras y señores hablando, bailando, tirando globitos, esta gestión de lo que existe, esta pobreza de resignarse ante el mal menor, todo esto no tiene nada que ver con la política. La política es la capacidad que tienen los pueblos de organizarse, de pensar, ¿no? De decidir acerca de qué tipo de vida social quieren, qué tipo de vida colectiva quieren. Y los pueblos muchas veces pasan años de silencio, como en esta época, pero también de golpe y porrazo irrumpen en el momento menos esperado.
Vamos a escuchar un nuevo tema musical, Blanco y Amarillo, de Pequeña Orquesta Reincidentes.
Esperando el teléfono en un bar, vos entras decidida y te sentás, pedís un café. Se te ve muy bien, remera blanca y amarilla, rayas, sí. Busco el piso y no encuentro qué decir, igual no me ves. Clara el pelo como en la almohada de tu casa, como tu remera blanco y amarillo, como tus cartas de papel y limón, como el arroz al curry, las toallas del hotel, las monedas de un peso y tu dolor de yodo y algodón. Peste y peste y alcohol, me acuerdo de una bolsa de papel, tu espalda y mi secreto. Te asustas. están los fierros y el camión. Me desespero y cuelgo y ya lo sé que voy a dudar. Trato de no pensar, trato de no pensarnos ahora que salgo corriendo al filo y al temblor de hacerme matar, de hacerme matar, de hacerme matar.
Después de la deriva. Seguimos entonces en Después de la deriva, son las 0:46 y Hernán se había quedado ahí con ganas de aportar un poco más a la última intervención de Raúl en el bloque anterior.
Sí, porque hay un aspecto que me parece muy importante, que tiene que ver con la manera de pensar dónde está lo político y cómo es que lo político interviene o no. Quizás a mí me interesa mucho pensar que hay una política ahí en la representación y que justamente esa es la política que nosotros tenemos que vapulear y tenemos que lograr desterrar y vencer. Así de agresiva para mí es el concepto, porque creo que justamente este es el punto, ¿no? Cuando Raúl habla de que los pueblos tengan la capacidad y la acción de decidir sobre su vida colectiva, implica justamente que la lógica de representación tiene que ser desterrada del pensamiento político de una vez y para siempre. Entonces, cuando hablaba antes de derechas y de izquierdas como una forma vieja de pensar estas cuestiones, es porque son dos vectores de representación. Y ahí es donde nosotros vemos que en realidad los operadores de reaccionarios de captura que Raúl describía en los gobiernos populistas que siguieron a los procesos de ruptura son perfectamente coextensibles, digámoslo así, a los partidos de izquierda y a cualquier otra estructura de las clásicas estructuras que por derecho o por izquierda, en definitiva, a través del mecanismo de la representación, lo único que están buscando efectivamente es quitar la presentación del pueblo en la calle y volverse agentes ellos de ese poder, ¿no? Trasladado, delegado.
Claro, esto tiene que ver con lo que hablamos al principio de cómo impactó el 2001 o 2001 en lo que podemos decir gestión, poder, Estado, política conservadora, dependiendo de qué lectura hagamos, política reaccionaria. Pero claramente ahí hubo una lectura que ellos hicieron quizás como rápidamente, porque a este tipo de procesos como 2001, como la Guerra del Agua en Bolivia y todos los otros que vos mencionaste, siguieron gobiernos progresistas. Y eso tiene, obviamente vos ya lo explicaste, una relación de consecuencia-causa, digamos. No sé si quieren hablar algo más de esto para redondear un poquito cómo esa política, digamos, conservadora, cómo el poder se apropió, digamos, de algunas de las demandas y las encauzó para evitar justamente que se desbordara, ¿no?
Sin duda. Y eso fue un poco el punto en donde los que andamos buscando ese nuevo presente político estamos en deuda. Porque después de todo es responsabilidad de todos, pero mucho más de aquellos que como nosotros intentamos juntarnos para poder desparramar esta actividad y este pensamiento. Entonces ahí quedó una marca, quedó una huella, quedó, si ustedes quieren, un vacío, pero no dejó de estar la referencia. Yo creo que la referencia sigue estando, por más que las políticas que siguieron después a estos acontecimientos realmente hicieron su trabajo de absorción, ¿no? De diluir, ¿no? Y de dejar completamente mucho, ¿no?, a lo que en su momento tenía capacidad inventiva, era punzante. Y ese es el problema en que hoy nos encontramos, ¿no? Por eso es importante ver y preguntarnos si de aquel 2001 quedan algo así como las esquirlas. ¿Qué podemos encontrar hoy como rastros de lo que fue el 2001? Y se encuentra todo eso que aparece con el nombre de movimientos autónomos o movimientos sociales autónomos. Muchas viejas asambleas, gente que hace radios comunitarias, huertas, etcétera, que implican que hay algo que quedó sin cerrarse, quedó fuera de la captura del Estado y de los gobiernos, pero al mismo tiempo subsistiendo en un aislamiento muchas veces peligroso, porque no tienen posibilidad estos grupos, de los cuales nosotros no nos avergonzamos de decir que formamos parte, pero sin embargo estos grupos quedan como huérfanos de una propia postura, porque se refugian para no ser capturados. Entonces están en una posición, yo diría, excesivamente reactiva. Quieren hacer todo, ¿no?, de entre casa, y no quieren abrirse a ver qué pasa en otros grupos que están en la misma situación que ellos, porque presuponen que pueden ser capturados por la vieja política. Y este es un problema, pero un problema lindo, en el sentido que es un problema que tiene ribetes propios, es decir, que nos resulta algo así como estimulante que haya un grupo, que haya gente que viene de esas experiencias, que está recelosa de que no sea nuevamente capturada por la vieja política y que por eso tengan esa actitud muchas veces excesivamente retiradas en sí mismas, ¿no?
Hernán, ¿vos qué ves? ¿Qué nos queda de 2001?
Bueno, un poco todo esto. Lo primero que nos queda es pensar. Pensar en 2001 en relación al exceso que produjo en el contexto en el que ocurrió y qué de ese exceso es conducente para construir un pensamiento emancipativo distinto. En primera instancia, creo que nos queda esta miríada de experiencias. Nos queda un punto que, si bien dificulta lo que yo creo que es una necesaria puesta en común, es entendible, que es aspirar a una coherencia entre los discursos y las prácticas, y entre los discursos y la vida cotidiana. Que esto es algo que también quedó muy asentado, no es que fue una invención en 2001, pero quedó muy, muy asentado en el pensamiento del activismo, ¿no? Una demanda interna de buscar una coherencia, y si no dar lugar a ciertos vectores de hegemónicos al interior de las experiencias, excusándose en necesidades operativas para grandes causas, ¿no? Nos queda pensar justamente de qué manera activar un común que no se remita a las hegemonías históricas. Y este para mí es el gran problema, porque sin ese común yo creo que tampoco tenemos la capacidad de construir algo que realmente pueda hacerle frente a la estructura económico-social y política en la que estamos viviendo.
Hace dos programas atrás hicimos un programa sobre lo común, ¿no? Es un tema dentro de la multiplicidad de experiencias que surgen post-2001. Ustedes tienen una posición bastante clara. ¿Qué le queda a la política reaccionaria conservadora de 2001? ¿Qué registro le queda? ¿Cómo creen que va a reaccionar de ahora en más? Y si la tiene presente, si tiene presente 2001.
Yo creo que ya hay una reacción muy manifiesta. Primero lo que señalaba Raúl, que coincido plenamente, ¿no? Las estrategias, el hecho de que el kirchnerismo venga diciendo que viene a apagar un incendio, es una marca clarísima. Que Macri diga que no viene de la política y que todo su equipo empresarial esté gestionando el capitalismo desde el Estado, tenga la vanidad de decir que ellos no vienen de la política, me parece que forma parte de lo mismo. Y yo creo que son dos formas no tan distintas, más bien complementarias, de darle continuidad a la gestión del capitalismo, haciendo concesiones. Primero las concesiones de estos mal llamados, en mi opinión, derechos o mejoras, o no sé cómo es que dicen, de los derechos sociales que supuestamente caritativamente nos dio el peronismo kirchnerista. Y ahora lo que estamos viendo es cómo estos muchachos nos vienen a salvar de aquella hegemonía totalitaria al corporativismo kirchnerista, y luego van a venir los kirchneristas a decir no lo mide, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay una marca muy clara que hay un registro, como vos preguntabas, muy claro en toda esa continuidad de la política de gestión.
Raúl.
Mira, a mí lo que me impresionó mucho realmente, y no puedo dejar de hacer un parangón, fue el último acto con el cual Cristina volvió nuevamente a la política, en la cancha de Arsenal, que tiene como tres actos, ¿no? Ese acto es una pieza en tres actos. El primer acto es cuando la juventud empezó a cantar ese canto que siempre canta, que dice que estos son los jóvenes para la liberación. Entonces, ahí Cristina dijo, no, por favor, no canten eso. Yo no quiero cambiar el mundo, no, eso ya pasó, ya dejé de ser joven, no, eso déjenlo. Acto segundo, ¿sí? Hacer subir a las víctimas arriba del escenario. No hay peor cosa, no hay peor insulto para el pueblo que presentarlos como víctimas. Acá están las víctimas, porque las víctimas son aquellas personas que no tienen otra alternativa que aceptar su situación, porque por eso son víctimas. Y no pueden hacer nada que no sea que otro, porque ellos no pueden, le vengan a resolver los problemas. Y el tercer acto es, acá están las víctimas, yo cambio víctimas por votos. Entonces, esas tres cosas. No, eso de cambiar el mundo, dejémoslo. Muchacho, acá están las víctimas, muchacho, dentro de 2 meses quiero los votos. Esta es la trilogía perfecta, ¿no?, de una forma de pensar y hacer la política, que puede ser con un discurso como hace el macrismo, voy a ajustar, voy a hacer esto, aquello, lo de más allá, pido préstamos y qué sé yo. Y puede ser de otra manera, ¿sí? Que es como lo hace el kirchnerismo, que es justamente decir, puede haber un capitalismo racional, humano, que dé un poco de aire y que el poder se pueda mantener más consolidado. Dos caras de una misma moneda, hasta que la gente en un determinado momento se va a empezar a cansar.
Me gustaría agregar una cosita.
Sí.
Cuando pensamos en qué queda del 2001, hay algo que me parece que es muy importante. No se puede repetir un 2001. Para que algo pase y que podamos asemejar a 2001, tiene que ser nuevo. Entonces, la salida a la calle, cacerola en mano y la asamblea en la esquina ya no es 2001. Las invenciones que hagamos frente a la situación actual en la que estemos viviendo y las nuevas maneras de reaccionar frente a la situación en la que estemos viviendo se puede parecer a aquello. Entonces, si pensamos en qué es lo que nos queda, hagamos un esfuerzo por no traer aquellas cosas que ocurrieron como si repitiéndolas hiciéramos lo mismo. Algo pasó con los piquetes. Se desvirtuó algo que fue una lucha y una invención absolutamente fantástica en su momento, que se terminó implementando como un recurso más.
Claro. Bueno, seguimos pensando 2001. ¿Alguna postal, alguna imagen que para ustedes pueda... Es difícil la palabra sintetizar, porque justamente estamos apostando a decir que es muy difícil ponerle un nombre o definir 2001. Pero alguna postal que a ustedes les venga así... A mí se me ocurre una, que hace un tiempo hablábamos con los compañeros de Chilaver, que es una imprenta recuperada, y ellos nos contaban que en medio de la resistencia, de la ocupación, tenían cercada su fábrica Y tenían que sacar esa primera, ese primer libro que era el que les iba a dar el insumo, digamos, el impulso económico para poder seguir adelante. Y como no lo podían sacar por adelante porque tenían a la policía, un vecino hizo un boquete en la pared de su casa, de su propia casa, que conectaba a la fábrica, y sacaron toda la producción para ahí. Y bueno, ahí están los compañeros de Chilaver todavía funcionando. No sé si alguno de ustedes tiene alguna como postal 2001era.
Y yo tengo una postal que no me puedo sacar de los ojos, pero digamos, es casi un gesto romántico, que fue, yo estaba en la Quinta de Olivos, en la Asamblea de la Quinta de Olivos, creo que fue el 19, y llega una columna que venía caminando de Capital, y ahí hay como una pequeña lomita bastante adecuada como para ver de pronto una columna que era del ancho de la Avenida de Maipú, que tenía no sé cuántos cientos de metros de largo, y que vino a multiplicar exponencialmente a la gente que estaba ahí, y la verdad que fue un momento épico. Lo recuerdo con cariño, me emociona pensar en eso. Yo desconfío de esas emociones, digámoslo así, cuando lo que busco es un pensamiento, ¿no? Vos decías recién que era difícil ponerle un nombre. Yo creo que es al revés. Yo creo que tenemos un nombre. Lo que es difícil es ponerle algo adentro.
El sentido.
Claro.
O el significado.
Claro. Y claramente, yo reniego de que ese significado sea una cuestión de empatía emocional. Porque eso es muy lindo, digamos. No es que reniegue de la empatía en sí. Pero creo que no nos permite pensar qué es lo que podemos traer para acá. Porque esa es la trampa también clásica de la política tradicional. Operar sobre las empatías para volver manipulable a la gran masa. Y esto es algo que nosotros, aunque nos veamos tentados, tenemos que evitar, digamos.
Bien. Raúl, ¿querés cerrar? Ya nos pasamos.
Ya
Juan,
que
en la operación técnica, muchísimas gracias, que nos acaba de conceder unos minutitos más.
Bueno, quizá un poco segundo nada más. No, ahí, hablando de imágenes, yo tengo, bueno, la que más me gusta por lo menos comentar, es una cosa muy sencilla. Yo venía en tren, en el Roca, de Almirante Brown, y en una pared vi escrita una leyenda que nunca me la voy a poder olvidar, y que decía lo siguiente: no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y eso a mí me gustó mucho porque me recordó otro gran acontecimiento de la política, que fue el mayo, ¿sí?, el mayo francés, en donde una consigna bastante parecida, que decía, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Cómo la palabra imposible empieza a sacar a las personas de la idea de que todo lo que se puede hacer debe ser solamente lo que te dicen que es posible. Y lo otro es cosa de locos. Así que hacé lo posible y andate a dormir. Las grandes transformaciones fueron cuando los pueblos atravesaron ese muro.
1:03, nos vamos. Gracias a ustedes por estar en la mesa, gracias a los compañeros que están escuchando el programa desde sus casas y a los compañeros que están acá aguantando. Gracias a Juan y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos el martes que viene.